Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Arturo Martín.
Once minutos sobre la una de la tarde, seguimos adelante en este lunes 28 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras. Hay 7.000 tipos en España y se llaman raras precisamente porque, pues fíjense, 7.000 tipos de enfermedades raras. Es verdad que hay bastante gente que las padece porque hay mucha diversidad de ellas, pero hay tan poquitos de cada una de ellas que apenas hay investigación, puesto que la financiación es clave para los grupos de investigación y para los científicos, porque si no, pues ¿de qué comen? Claro, normal. Pues hoy se celebra ese día porque es el día 29, es un día raro que eligieron para celebrarlo, yo creo que muy buen efecto marketing, y como este año no es bisiesto, pues es el día 28. Bueno, dicho esto, lo digo por romper ese impasse de actualidad, venimos de un tema, bueno, José Alberto, que nos preocupa, hay ucranianos en León que nos han contado, fíjate, una ucraniana fuertemente arraigada a su familia, a esa sensación independiente de país, y otro ucraniano que él cree en esa independencia, pero cuya familia directa son prorrusos, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, las dos realidades que nos han mostrado es de miedo, de incomprensión y de pena y tristeza, ¿no? Por muchos motivos, pero bueno, es lo que es este mundo que estamos construyendo y espero que nos demos cuenta de estas cosas, ¿no? Claro. Y sobre todo que al margen de la trompetería mediática que pueda surgir, porque siempre hay el medio de comunicación, bueno, se llaman líneas editoriales, lo vemos en este país, siempre puede ser afín a un, digamos, a un ente financiero que lo nutre, esto es la realidad, sí. No vengo a descubrir América, ¿no? Pero, hombre, dentro de ese hilo argumental hay espacio para la opinión y la libertad. De hecho, un medio afín a algún tipo de partido político se escucha porque la calidad de sus periodistas hasta ponen en duda las propias órdenes de línea editorial, contrastan la información y hacen bien su trabajo, ¿no? Uh-huh. Esto se llama libertad. Y no hay cosa más absurda que cortar la libertad. Sí que es cierto que hay otros medios pues que son tan afines que pues meten ruido y hacen propaganda uh-huh. De justificación muchas veces de invasiones, ¿no? Pero hombre, yo creo que somos lo suficientemente inteligentes como para distinguir el que hace propaganda, que ojo, todos la hacen en una uh-huh. y otra medida, pero vale. Claro, hay algunos que son excesivamente propagandísticos y se utilizan para esta cuestión, ¿no? Yo lo de cortar esa propaganda sabiendo lo que es no lo puedo entender, pero bueno, uh-huh. porque habrá gente que lo quiera consultar simplemente para hacer un estudio mismamente, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en fin, un problema grave el que estamos viviendo. Yo nunca lo pensé, José Alberto, de verdad.
Ya.
No lo pensé.
Ya. Yo la verdad que tampoco.
Estábamos hablando de micronutrientes, de macronutrientes. Yo jamás pensé que alguien tuviese miedo, de verdad, a un cambio de rumbo, alguien uh-huh. que se va a morir como todos, ¿no? Uh-huh. Y este es el miedo de un líder que tiene miedo a que su pueblo se le subleve.
Ya. Yeah.
Y para que esto no sea así, quiere más hegemonía, quiere recuperar y quiere dejar marcada su sello a costa de matar gente. Es lo que no puedo entender, ¿no?
Ya.
Yeah. En fin, tremendo el ser humano. Para lo bueno, ojo, uh-huh. porque hay grandes, ¿verdad? Grandes personas en el mundo, pero uh-huh. también para lo malo. Hay personas que no sé, que están aquí y tendremos que convivir con ellas, pero que pueden hacer mucho mal. Y en esa tesitura me viene muy bien para enganchar con un tema de los que también son radicales, sin tener nada que ver, vamos. Pero las radicalidades en los temas alimentarios, José Alberto.
Sí.
Déjame que acuda a tu blog, abefitness.com.
Eso es.
Porque ahí encuentran estas y otras noticias, artículos, más contenido del blog. Pero hoy vamos a hablar de eso radicalismo, es decir, el que dice que comer carne es malo y pone como ejemplo qué ocurre si comes carne de buey todos los días, 5 veces al día, sesgando otro tipo de alimentación, o aquel que dice que los cereales que son transgénicos son malísimos y van a acabar con nosotros, ¿no? Y hoy vamos a hablar de los cereales.
Exacto, vamos a hablar de los cereales porque escuché el otro día una cosa que me llamó bastante la atención, que ahora la mencionaré, y a raíz de ahí pues ya hacemos el programa sobre esto. Antes de nada, y al hilo de lo que has comentado ahora con respecto al tema de actualidad, de más actualidad que tenemos ahora mismo, simplemente destacar, ayer vi un TikTok que que me gustó bastante, de una persona que se dedica sobre todo al tema del entretenimiento, pero que el TikTok era muy, vamos a decir, bueno, que tenía mucho contenido formativo para la sociedad en general, y básicamente lo que decía el TikTok era, en estos días, antes de compartir cualquier vídeo, cualquier imagen, cualquier cosa que nos llame la atención a nivel sentimental y de corazón, que antes de eso, que por favor, antes de compartir, que se intente tener un poquitín de rigor y buscar a ver si realmente ese vídeo o esa imagen o lo que sea corresponde realmente con algo que esté sucediendo ahora. Digo esto porque estos días, y acorde con lo que tú has dicho ahora, mucha gente se ha aprovechado y, bueno, es que incluso en Antena 3 pusieron imágenes de unos videojuegos, o sea, tal cual te lo estoy diciendo. No sé si lo sabías, Arturo, pero lo pusieron en el programa de Susana Griso. Y, hombre, que en un medio de esa envergadura pues pongan vídeos, o sea, vídeos de un videojuego con unos aviones allí cargándose algo, pues es grave. Entonces, a la mayoría de la sociedad le diría que antes de compartir nada, que por favor, estos días sobre todo, pues casi siempre digo que lo hagan en el día a día, pero en estos días con este tema en concreto, que lo hagan más aún, que intenten con rigor mirar eso. Y ya aprovecho, ya que tuviste a Pedro Baños hace unos días aquí, estos días yo de geopolítica soy un completo cuñado, porque yo no tenía ni pajolera idea de geopolítica, pero llevo una semana pues viéndome bastantes vídeos de gente que realmente que sabe, y me gustó una entrevista que le hizo un youtuber que se llama Jordi Wild a Pedro Baños, y simplemente lo quería recomendar a la gente, que los que se quieren enterar un poco de todo esto en global. Fueron 2 horas y media de entrevista, que a mí se me pasó súper rápido, y fue una entrevista que se hizo una semana antes de cuando empezó realmente esto. Lo digo también para introducir el contexto, porque ahora empezarán a surgir muchas personas que sabían qué.
Pero es que a Pedro se le tachaba de que si era prorruso también. No, por decir comentarios como que en Siria también hay guerra.
Y antisemita.
Claro, sí, pero que no tiene nada que ver. Él conoce muy bien el conflicto internacional y, bueno, en fin.
Bueno, quería dejar destacar eso y ya seguimos con nuestros cereales. Y el tema de...
Tenemos tiempo ya.
Sí, sí, sí. Bueno, pues básicamente escuché el otro día que al parecer, bueno, la agricultura efectivamente, según se dice, pues comenzó hace más o menos unos 10.000 años, año arriba, año abajo. Y lo que me resultó curioso fue que escuché que decían que los cereales, con la aparición de los cereales, bueno, la expresión real fue que las enfermedades crónicas empezaron a aparecer cuando empezó la agricultura. Que hasta que no apareció la agricultura no existían las enfermedades crónicas. Entonces, yo escuché eso y me quedé bastante sorprendido, ojiplático, y dije, bueno, a ver, vamos a intentar buscar un poco a ver qué es lo que nos dice la ciencia al respecto, ¿no? Que puede ser que sea verdad. Y bueno, me puse a mirar y a ver, lo primero, efectivamente la agricultura comenzó más o menos hace unos 10.000 años, se introdujeron distintos alimentos que proceden de la agricultura, pues el trigo, la cebada, también se metieron los guisantes, las lentejas, los garbanzos. Luego hubo una evolución muy grande en esos propios cultivos a lo largo de los años. O sea, el trigo que tenemos hoy no es el mismo que había hace 10.000 años. De hecho, apareció no justo hace 10.000 años, sino que ponen aquí que el trigo fue 2.500 años después de la primera plantación agrícola que se realizó. Total, que la agricultura sí que es verdad que introdujo una serie de cambios en la sociedad que por una parte, de aquella época, que por una parte provocó que, claro, o sea, tenemos que pensar que hasta que llegó la agricultura los seres humanos teníamos que salir a buscar la comida, o sea, teníamos que cazar, teníamos que pescar, teníamos que buscar la comida de donde fuera, y al llegar la agricultura se nos facilitó el tener acceso a alimentos pues sin tener que salir a buscarlos y aportándonos facilidades, y eso obviamente ayudó a que la población aumentara, a que viviéramos más, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro, la esperanza de vida de hace 10.000 años y la de ahora es incomparable, con lo cual no podemos, lo primero es que no se tienen datos para decir que si había enfermedades crónicas en aquella época, eso para empezar. Pero luego, para seguir, claro, obviamente, si una persona de aquella época, me lo estoy inventando porque no lo sé, pero por ejemplo, solo tenía una esperanza de vida de 25 años, me lo invento, ¿eh? Pero pues obviamente hasta los 25 años normalmente el espectro que hay de poder tener una serie de enfermedades es muchísimo más bajo que cuando uno tiene una esperanza de vida mucho más alta.
Está entendido, José Alberto.
Eso
a mí me hace gracia cuando dicen es que esto es transgénico. Bueno, desde el momento en el que el hombre coge un grano de trigo porque ve que le nutre,
sí,
y dice, oye, ¿qué pasó si esto que cae aquí al lado lo planto? Y entonces dice, oye, ¿y si cojo los granos más gordos? ¿Qué pasa, no? Y va haciendo esa selección, deja de ser selección natural para ser ya una selección guiada por el hombre.
Sí.
Al tener esa selección y a falta de aparatos que permitiesen ver el contenido en las proteínas, aminoácidos, etcétera, etcétera, de por ejemplo, ese trigo, si eran más o menos, si estaban en mayor o menor cantidad, como no había, lo que importaba era el grano gordo. ¿Por qué? Porque si yo planto un grano gordo y se da bien esa cosecha de grano gordo que yo planto y que además es más resistente a las plagas y vuelvo a coger para la siguiente cosecha, la posibilidad de alimentar en vez de a 3 hijos, a 5 hijos es mucho mayor. Ahora los hijos de la humanidad van al supermercado y el supermercado necesita de granos muy gordos y muy resistentes que solo se consiguen si los hacemos gordos y resistentes. ¿Cómo? Hombre, pues no como antes. Ahora hay otras herramientas científicas que nos permiten nutrir a la población porque si no, en lugar de los millones de población que somos hoy en día, no podríamos serlo porque no habría grano para todos.
Claro.
Es por simplificar un poquito las cosas.
Sí.
Porque hay quien dice, no, es que todo es el transgénico. Bueno, pero es que ya la selección del trigo ya no era natural desde el momento en el que empezamos con esa selección humana. Y teniendo claro que si no, los estantes del supermercado no habría producción, estarían vacíos. Es que es así. O no seríamos tanta población mundial. Que igual era mejor. Yo no voy a... No, te lo digo en estos tiempos que corren, como lo siento.
Sí, totalmente.
Que igual era mejor, no lo sé. Pero no vamos a valorar eso, sino que para alimentar a toda esta gente que somos en el mundo, o lo hacemos así o es imposible.
Exacto. Y con el tema de los transgénicos, yo recomiendo a la gente, ya lo pondré en el post del blog de hoy, recomiendo que lean a J.M. Mulet, se llama.
Sí, lo conozco.
Es una persona, es científico, investigador y está muy centrado en destapar por qué los transgénicos no son malos y
bueno, mira,
siempre
es,
con rigor.
Es un ejemplo de esas líneas de defensa de algo que...
Sí.
Que yo no digo que Mulet no sesgue información, pero la tiene enfocada a la divulgación.
Correcto.
Y procura no sesgar. Punto número uno. Y es verdad que él es uno de los que apoyan. A ver, esto como de... Y yo sesgo sin querer con mi pensamiento, Alberto. Pero yo me acuerdo de hablar con Mulet de decir, oye, hasta hace 2 días, ahora ya no, pero hasta hace 2 días, la insulina que necesitaban pincharse los diabéticos... venía de una bacteria modificada genéticamente, o sea que ya era una insulina transgénica y nadie... el transgénico ese era bueno. Oye, y pone ejemplos así, ¿no? Quiero decir, que es verdad que igual se hace algún transgénico y se pone un fragmento de ADN de un insecto para que resista y tal, y no se saben las consecuencias. De acuerdo, también lo compro.
Sí, sí.
Pero que, hombre, antes de hacer eso hay un proceso y una investigación que nos supera con creces.
Correcto.
El tiempo dará la razón a unos o a otros, pero de momento tranquilidad, ¿no?
Exacto. Y ya yendo más al grano,
sí.
y nunca mejor dicho...
Coño, has hecho una broma.
Encontré varios estudios que hablaban sobre el efecto que tienen realmente los cereales sobre distintas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, encontré uno, por ejemplo, que decía el consumo de 90 gramos diarios de cereales integrales se asocia a una reducción del 17% de la mortalidad por cualquier causa. Luego, esto es como todo. Si empezamos a desgranar los artículos, pues siempre tienen sus limitaciones que los propios investigadores comentan en el propio artículo, ¿no? Pero el tema es, este artículo comentó eso, que por cierto quiero destacar, he dicho cereales integrales, es decir, aquí huimos del parte de lo que son los cereales refinados y pues muchísimo, y huimos muchísimo más aún de los cereales ultra refinados, que son pues los que te venden para que te los tomes de desayuno, que eso no son cereales. No hablamos de esos cereales, hablamos de los cereales realmente integrales. Y en este estudio, por ejemplo, decían que el consumo de 90 gramos diarios de cereales integrales asoció una reducción del riesgo del 19% de la cardiopatía isquémica, del 22% de enfermedad cardiovascular, del 17% para mortalidad por cualquier causa, del 14% para mortalidad por ictus, 15% por el desarrollo de cáncer, 22% por enfermedades respiratorias, 26% de infecciosas y del 51% para diabetes. Este es un artículo que tiene ya 2 o 3 años, pero es que encontré otro que es del año pasado, en el que se hizo, nosotros hemos hablado aquí muchas veces de los tipos de estudio, que algunos eran observacionales, otros eran en animales, otros eran ya directamente clínicos, y en este caso determinado lo que hablamos es de un metaanálisis, que el metaanálisis lo que hace es una búsqueda sobre una temática concreta, en este caso cereales de grano entero y la prevención que tiene sobre enfermedades crónicas, la importancia que tienen. Y del metaanálisis que se hizo, que yo el estudio lo pondré disponible para que los oyentes, el que quiera profundizar más, profundice, pero básicamente lo que se destacó de este estudio fue que las conclusiones de los estudios prospectivos y de los clínicos muestran que un mayor consumo de cereal grano entero o de fibra, consumo de fibra dietética, se asoció con una reducción del riesgo de mortalidad y de la incidencia de numerosas enfermedades crónicas y de sus factores de riesgo. Las pruebas proporcionaron evidencias convincentes para que las recomendaciones nutricionales apoyen la sustitución de los cereales de grano refinado por cereales de grano entero y con ello se incrementa la ingesta de fibra dietética.
Pero siendo eso es diferente. O sea, una cosa es lo integral y otra cosa es lo...
Siendo mayor la protección si se consumen tal. Conclusiones. Según los estudios de esta investigación, una mayor ingesta de grano entero o de fibra dietética total está asociada con una reducción de la incidencia y de la mortalidad por numerosas enfermedades crónicas de alta prevalencia.
O sea, que el cereal, en su justa medida, pues venga a ser bueno.
Y que has dicho ahora de en su justa medida, lo quería yo ahora destacar. Venga. Que lo que hemos hablado aquí en el programa no es que ahora de repente todo el mundo diga, pues voy a empezar a comer muchísimos cereales. No, lo que quiero decir es que con lo primero que dije en el programa, que decían que los cereales provocaban enfermedades crónicas, la realidad es otra completamente diferente, siempre y cuando, volvemos a lo mismo, las recomendaciones de siempre, tiene que haber un equilibrio en la alimentación, tiene que haber un equilibrio de macronutrientes, no puedes tomar solamente cereales, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea, como el que tome todos los días chorizo para merendar.
Exacto,
eso tampoco.
Pero que normalmente las personas que tienen en la dieta esto, pues, pues eso.
Vale. Oye, ¿por qué el grano molido integral, la harina de un grano integral molido enrancia antes? Pues mira, porque el germen, que es rico en grasas muy interesantes, tiende a hacer que eso se enrancie antes.
Correcto.
Pero es más interesante. A mí me gusta más la harina integral. Cuando hacemos alguna cosa, procuro hacerlo así. Es más difícil de manejar y tal, pero está mucho más rico, precisamente por la untuosidad que le da.
Claro, y además sacia mucho más.
Sí, sí.
Tú te tomas algo de...
Bueno, y es un germen que esos aceites son buenos.
Sí.
Claro, normalmente que se utilizan en la harina, se calienta aquello, entonces esos aceites buenos, pero bueno. Fin. Nutricionalmente siempre es más interesante. Lo tenemos que dejar aquí.
Correcto.
Que no me dé cuenta de la hora yo.
Vale.
Pues Alberto, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Anaís, muchísimas